recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Se mantiene la temperatura fresca, agradable, por acá, sí señor. Así que buenos días, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos hoy a martes, abril 22 del 2014. Buenos días por los amigos oyentes que nos acompañan desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También por usted que nos escucha desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con ese buchito de café, con esa tacita calientita, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Artizar, la compañera Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Cuba aparece en el último lugar de América Latina en un estudio sobre progreso y desempeño social. Presenta la opositora venezolana María Corina Machado un recurso por violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales. Despidieron los presidentes de México y Colombia al escritor Gabriel García Márquez en un emotivo acto en la capital mexicana. Y la ciudad de Boston celebró su carrera de maratón sin incidentes a un año del atentado terrorista en que murieron 3 personas.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El imperativo de progreso social, entidad sin fines de lucro en Washington, concluyó que Costa Rica es el mejor país de América Latina en cuanto a su progreso social, mientras que Cuba es el peor de la región. La entidad, para publicar su índice de progreso social, utiliza una fórmula que tiene en cuenta el ingreso per cápita de la población y 54 mediciones sociales que abarcan sectores como salud, nutrición, agua, educación, seguridad y derechos individuales. Costa Rica ocupa el puesto número 25 y Uruguay el 26, mientras que Honduras está en el 77 y Cuba en el 79, de un total de 132 países. Los mejores 3 del mundo son Nueva Zelanda, Suiza e Islandia. Cuba tiene el peor desempeño de América Latina, debido a las bajas puntuaciones en categorías como libertad personal, elección y acceso a la información. Es el peor del mundo en cuanto a derechos personales. Sin embargo, se destaca en categorías como nutrición, servicios médicos básicos, educación básica, así como tolerancia e inclusión.
Bueno, la periodista independiente Juliet Michelena fue trasladada a la prisión de mujeres El Guatao, conocida como Manto Negro en La Habana. Su esposo José Antonio Cieres Ramallo confirmó a Martín Noticias el traslado y se refirió a los cargos presentados contra la comunicadora independiente.
Ella está en el lugar este conocido como Mantonero. Es una prisión que está en el Cuatao. Ella está acusada de atentado. El día 7 fue detenida, arrestada en la casa violentamente por policía, seguro del Estado, donde fue golpeado las personas que había en la casa y ella también. Ella fue llevada a rastra. Y a los muchachos que habían en la casa echaron gas pimienta. Había una niña en un andador que le dieron una patada hacia el andador que chocó contra la pared. Milagrosamente la niña no sufrió daño. Y se la llevaron esposada y fue torturada en el carro de la policía hasta el lugar de la oncena. El día 10, papeles de ella bajaron hasta el tribunal, por lo que fue llevada, fue rechazada por falta de prueba, que la acusaban de amenaza. Y el día 14 fue cambiado, pienso que por parte de la seguridad del Estado, los cargos de amenaza a atentado. Estuve hablando con un abogado que había tenido anteriormente y dice que no hay datos fundados para la causa de atentado. Pero aún así el fiscalía dice que es atentado la causa, y en lugar de donde estaba detenida también confirman que la causa de la acusación es atentado. Atentado hacia una persona que no tuvo contacto ninguno, excepto que el día 2 de abril, que fue en un arresto que tuvimos, esa mujer le empujó a mi esposa, estando esposada en presencia de la policía y la escupió.
La Organización Reporteros Sin Fronteras condenó la semana pasada la detención de Michelena y pidió la liberación de la periodista arrestada con violencia el pasado 7 de abril.
Un sismo de magnitud 3 en la escala Richter se registró la tarde del lunes en la provincia oriental de Santiago de Cuba, sin reportes de víctimas ni daños materiales. El movimiento telúrico fue localizado en las coordenadas de 19.75 latitud norte y los 75.54 longitud oeste, 38 kilómetros al sureste de Santiago de Cuba y a una profundidad de 20 kilómetros, precisó un informe de la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional. La sacudida fue perceptible en las localidades de Río Carpintero y Baconao y en la ciudad de Santiago de Cuba, a 950 kilómetros al este de La Habana. Los días 13 y 18 de abril también se reportaron sismos de magnitud 2.9 en la escala Richter en ambas fechas en Santiago de Cuba.
Y desde Palma Soriano, Santiago de Cuba, el Duñequi Domínguez González, integrante de la UNPACU, anunció que varios de sus miembros fueron golpeados por agentes de la seguridad del Estado en esa parte de la isla.
Por aquí le habla Duñezqui Domínguez González, de la Unión Patriótica de Cuba, acá de Palma Soriano. El 20 de abril, la policía política, desde horas temprano de la mañana, empezó a montar un operativo fuerte, el cual terminó acá en el reparto 30 de noviembre, más conocido por Rancho Grande, calle Nueva 528, entre Leaosa y La Palma y Hermanos Díaz. Cuatro activistas, del Dani Muñoz Guerrero, Alexei Martínez Bayán, Mariotti Delgado Romero, quien les habla, Duñezqui, fuimos objeto de golpes y la población en su conjunto salió en defensa nuestra. La Unión de Jóvenes Comunistas, en respuesta a esto y pensando que iban a recibir apoyo por parte de la población, en la esquina de Calle Nueva hicieron o trataron de hacer un acto de repudio, el cual no surtió efecto. Duró aproximadamente media hora y la población no logró sumarse.
Exactamente a las 5:08 minutos de la mañana.
La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado introdujo este lunes un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales, tras perder su investidura como diputada. Machado dijo que Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional, violó sus derechos por negarle la entrada a la legislatura. Aseguró que por elevar la voz de los venezolanos ante la OEA, el Ejecutivo la acusa de traición a la patria y de merecer la pena de muerte. Acotó que en Venezuela no hay justicia, pero la habrá en el futuro. El canal Globovisión informa a Machado, estuvo acompañada por la diputada Rosaura Sanz y su equipo de abogados.
El movimiento estudiantil venezolano continúa en las calles exigiendo el restablecimiento de los valores democráticos en el país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
A propósito, el domingo de Pascua, decenas de ciudadanos junto a estudiantes y políticos de oposición participaron en una movilización llamada Resurrección de la Democracia. Marcharon hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en la capital venezolana, donde brindaron su respaldo a un grupo de estudiantes que desde hace varios días acampa para exigir la visita de una misión internacional que constate la situación en el país. La líder opositora, María Corina Machado, quien recientemente fue destituida de su cargo como parlamentaria, insistió en la necesidad de mantener las protestas pacíficas.
Seguiremos en la calle, porque es allí donde el pueblo se reconoce a sí mismo y donde vamos a hacer reivindicar lo que somos como venezolanos, hombres, ciudadanos, mujeres libres, libres y dignos.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, insistió en que el gobierno estaría dando una patada a la mesa si niega la ley de amnistía para los presos políticos, solicitada por los representantes de la oposición que participan en las conversaciones de paz. También se refirió a la actividad en la que participó con los estudiantes.
No es suficiente rezar. Además de rezar, hay que luchar para que pueda resucitar la democracia venezolana.
Entre tanto, durante la jornada, en distintas urbanizaciones del país, los ciudadanos participaron en la quema de Judas, tradición que consta en incendiar monigotes que normalmente representan a políticos. Se trata de un acto simbólico que busca manifestar el descontento del pueblo con la gestión gubernamental. Hubo muñecos con los rostros del mandatario Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios del Ejecutivo Nacional. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 5 o 10 minutos.
México dio su último adiós a Gabriel García Márquez con flores y mariposas amarillas, música y el afecto de miles de lectores y admiradores. En el solemne acto póstumo que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, los presidentes de Colombia y de México rindieron homenaje al Nobel de Literatura. Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto aseguraron que la obra del escritor perdurará por generaciones en Latinoamérica y el mundo. Ambos presidentes culminaron su participación en el evento con una guardia de honor junto a la urna con las cenizas de García Márquez. Miles de admiradores todavía hacían fila en la calle, que se extendía más de un kilómetro, con la esperanza de dar el último adiós a García Márquez.
Y senador chileno critica lo que considera una radicalización hacia la izquierda en el ejecutivo de Michelle Bachelet y dice que la oposición no permitirá un gobierno como el de Salvador Allende. Desde Santiago informa Miguel Cabrera.
Víctor Pérez, senador por la Unión Demócrata Independiente, dijo aquí en Santiago que la oposición no permitirá que se instale en Chile el discurso de la unidad popular que bajo la presidencia de Allende provocó el quiebre institucional, señaló. Ante lo que se ha llamado izquierdización del actual gobierno, Pérez exhortó a los adherentes del oficialismo a moderar sus intervenciones y acciones y los instó al mismo tiempo a definir si este gobierno es o no marxista. También sobre la reforma tributaria que cuestionan sectores de la democracia cristiana, el diputado de oposición José Manuel Edwards manifestó.
Demuestra la izquierdización muy grande que ha tenido este gobierno.
Mientras en el oficialismo aseguran que la reforma se aprobará de cualquier modo por su mayoría en el Congreso, el diputado Cristian Monkeberg dijo a la prensa.
A la izquierda no le gusta que le contraríen sus ideas y sus propuestas, porque normalmente tienden a pasar la planadora, aquí y en otros lugares en el mundo donde funcionan de esa manera.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente, en nuestro reloj es las 5:13 minutos de la mañana.
Decenas de miles de corredores y cerca de 1 millón de espectadores se echaron el lunes a las calles de Boston para celebrar la edición número 118 de la Maratón de la Ciudad, tan solo unos días después del aniversario de los atentados que en el 2013 dejaron la línea de meta teñida de sangre. Por donde las bombas del año pasado dejaron 3 muertos, más de 200 heridos, tristeza y dolor. El lunes pasaron 9.000 atletas más que en la edición anterior, en medio de estrictas medidas de seguridad y un clima perfecto. El corredor Med Kefleksiji, estadounidense de origen eritreo, ganó con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 37 segundos y desde el 1983 no ganaba un atleta de Estados Unidos. Kefleksiji, de 38 años, lideró la carrera en los últimos kilómetros y al final tuvo que zafarse de un ataque del keniano Wilson Chebet, que terminó segundo a 11 segundos de diferencia. En la categoría femenina, la victoria se la llevó la keniana Rita Jeptoo con un tiempo no oficial de 2 horas 18 minutos y 57 segundos. Es su tercera victoria en Boston, tras ser la primera en cruzar la línea de meta en el 2006 y en el 2003.
Bueno, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer en este amanecer de martes. Pues Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Vigiró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues en la primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Fresco acá en la ciudad de Miami. Temperatura agradable también allá en La Habana, tengo entendido. Y los deportes, hoy con García Toledo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche y en el Petco Park se enfrentarán los rivales de la división central de la Liga Americana, Chicago y Detroit.
Por los medias blancas lanzará los bultos postales André Rienzon, quien no tiene victorias ni derrotas y solo un solitario abanicado.
En tanto, los Tigres usarán en el montículo a Drew Smiley, quien tampoco tiene mucha actividad, presentando récord de un triunfo, uno perdido y 8 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Bueno, y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sí, señor, pelota de Grandes Ligas, resultado de los juegos con García Toledo. A continuación,
vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 6-5 a los Rojos del Cincinnati. El ganador de este partido fue Hodges, tiene uno ganado, ninguno perdido. Lo perdió Hoover, tiene 1-2 ahora. Por los Piratas del Pittsburgh, Gaby Sánchez batió de 0-0 porque tuvo una base por bola en su único turno al bate. Los Bravos de Atlanta, por su parte, le ganaron 4-2 a los Marlins de Miami en 10 innings. El ganador fue Bart Barron, que tiene uno ganado y ninguno perdido. Caminero cargó con la derrota, su primera derrota, no tiene victorias. Por los Marlins, Echavarría batió de 3-0. Y los Mets de Nueva York se impusieron 2-0 a los Cardenales de San Luis. Mejía obtuvo la victoria, su tercera victoria, no tiene derrota, la salvó Farquhar, que es su primer salvamento, y lo perdió Lyons, su primera derrota, no tiene victorias. Por el equipo de los Cardenales, John Jay batió de 3-0. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 7-0 a los Dodgers de Los Ángeles. El ganador fue Lee, tiene 3 ganados y 2 perdidos. Perdió Marjón, que tiene 2 derrotas sin victorias todavía. Por Los Ángeles, Puig batió de 4-1. 8-2 fue el marcador en que los Rockies de Colorado se impusieron a los Gigantes de San Francisco. El ganador fue De La Rosa. Su primera victoria, ya tenía 3 derrotas. Borgeson cargó con la derrota. Su primera derrota, no tenía victorias. Y 4-3 fue el resultado del juego entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego. El lanzador ganador fue Peralta, que tiene 3 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Kashner, tiene ahora 2-2. Por los Padres de San Diego, Grandal de emergente batió de 1-0 y John de Alonso de 4-2 con una carrera impulsada. Y finalmente en la Nacional, los Cachorros de Chicago se impusieron 5-1 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador fue Wood, el perdedor Bronson Arroyo tiene 1-2, Brut tiene 1-2 también. Por Arizona, Bronson Arroyo como bateador de 2-1 y Pérez como pitcher, como bateador no tuvo vez al bate. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba aparece en el último lugar de América Latina en un estudio sobre progreso y desempeño social. Presenta a la opositora venezolana María Corina Machado un recurso por violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales. Despidieron los presidentes de México y Colombia al escritor Gabriel García Márquez en un emotivo acto en la capital mexicana. Y la ciudad de Boston celebró su carrera de maratón sin incidentes a un año del atentado terrorista en que murieron 3 personas.
...5:22 de la mañana, mis amigos, y pasamos con Lucy. Buenos días, Lucy, y adelante.
Estás escuchando tu programa matutino tempranito y de mañana. Queremos hablar acerca del pensamiento negativo, que es quizás el más exorbitante despilfarro imaginable. Es algo que ningún ser humano debía permitirse. El precio del pensamiento negativo es algo que jamás se recupera, porque se paga con la vida misma. ¿Cómo puede alguien recuperar un momento, un día o un año vivido en negativo? Y más allá de las oportunidades perdidas que conlleva, el pensamiento negativo es lisa y llanamente destructivo, no sirve para nada, a pesar de ser carísimo. Afortunadamente, el pensamiento negativo es totalmente innecesario y está absolutamente bajo tu control. No tienes que utilizarlo si no lo deseas y realmente porque ibas a querer hacerlo. No importa lo que se presente en tu camino, tú siempre puedes decidir cómo responder. Hasta en las situaciones más desesperadas, lo mejor que uno puede hacer es mantenerse enfocado en lo positivo, en aquello que uno sí puede hacer, en la diferencia que uno sí puede marcar. ¿Por qué vamos a querer hacer lo contrario? Piénselo, que yo también lo estoy pensando. Y mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Bien, son las 5:24 minutos de la mañana. Bueno, sí, hay que tener pensamientos positivos en la mente siempre, porque eso trae cosas buenas. Definitivamente eso es así. Pero bueno, también es así que si usted recibe la dirección nuestra, nos puede escribir alguna carta, por acá estamos siempre esperando la correspondencia suya. Sería interesante escuchar su opinión acerca de este espacio de Radio Martí, este espacio tempranero. Y es algo muy sencillo, puede escribirnos acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También, bueno, tenemos correo electrónico, es muy sencillo, nos puede escribir a través del correo electrónico tempranitoydemañana@gmail.com, y también tenemos el Twitter, que tanto se usa en nuestros tiempos. Es muy sencillo, si no tiene cuenta de Twitter, la puede abrir ahora mismo, que es gratis. Se comunica con nosotros a través de este medio social, y es muy sencillo, @martitempranito. Un saludo allá a la gente buena de la zona de Pinar del Río, una vueltecita allá por el occidente cubano. Sí, señor. Los oyentes de Consolación del Sur, la tierra de Willy Chirino, buenos días, allá por Guanes, La Palma, Los Palacios, Mantua, las zonas minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Joaquín Martínez, San Luis, Sandino, Viñales, todo eso es una zona tabacalera por excelencia. Así que buenos días por allá, espero que estén bien y que estén claros en nuestra sintonía. Pero bueno, este segmento musical que viene a continuación es cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que estamos entrando a la segunda media hora. Pero lo que sí, buenos días para usted, amigo oyente, durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. De martes 22 de abril del 2014, vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Continúan los esfuerzos en España para que la legislatura inicie una investigación sobre la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Insiste partido opositor venezolano en que el diálogo con el gobierno debe generar una transición hacia la democracia. Se calcula que ascienden a 15.000 los damnificados por los incendios de la semana pasada en la ciudad chilena de Valparaíso. Y el vicepresidente Joe Biden está en Ucrania para expresar el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Kiev.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un exdiputado del Partido Popular dio su apoyo a una iniciativa que pedirá al Congreso de España una investigación sobre la muerte en Cuba del disidente Osvaldo Payá Sardiñas. Desde Madrid reporta Enrique Dausá.
Ante la noticia de que el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión quieren que el Pleno del Congreso de los Diputados debata la próxima semana si crea una comisión de investigación sobre la muerte del líder disidente cubano Osvaldo Payá, el exdiputado del Partido Popular Guillermo Gortázar nos dijo al respecto.
Es una noticia coherente con una cierta inflexión que se está produciendo en España en los últimos dos meses, consistente en que por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores yo percibo un cambio de actitud, porque ha promovido y promocionado la reunión del día 25 de toda la oposición en el exilio y la oposición interna, en la que se redactó un importante documento de 4 puntos, y efectivamente se está produciendo un cambio que a mí me parece esperanzador por parte del Partido Popular y del gobierno del PP. Parece que Margallo está decidamente apoyando esa reunión, la reunión que se hizo en la Casa de América, y apoyando a la disidencia en sus movimientos hacia la libertad en Cuba.
También se refirió a la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco y Convergencia Junior, y que seguramente la apoyará el Partido Popular.
Me parece que es una iniciativa que dignifica al Congreso y que estoy persuadido de que probablemente la apoyará el PP, como no puede ser de otra forma, porque realmente el señor Payá era un español, era un amigo próximo al Partido Popular, y aunque han tenido una actitud, digamos, timorata hasta este momento, el señor Margallo creo que está rectificando felizmente y cada vez se le ve más apoyando la disidencia cubana.
De hecho, la solicitud, que contará con el respaldo también del Partido Unión, Progreso y Democracia, responde a una petición expresa de la familia del opositor fallecido, Osvaldo Payá. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
Una nota de opinión en el diario The Wall Street Journal recuerda que la detención de la activista cubana Sonia Garro es un recordatorio constante de la furia de los Castro contra cualquiera que se salga del libreto. La periodista Mary Anastasia O'Grady destaca que Garro, pobre, negra y no muy conocida internacionalmente, cumplió 3 años de reclusión este domingo. O'Grady señala que el Garro pertenece a las Damas de Blanco y que la creciente popularidad del grupo preocupa a los Castro. También cuestiona la objetividad de la prensa acreditada en Cuba y resalta la labor de los periodistas independientes.
La líder opositora villaclareña Damaris Moya informó que este lunes se realizó una protesta pacífica en Santa Clara. Escuchemos.
El movimiento opositor por una Cuba libre realizó en el barrio La Humera de la ciudad de Santa Clara una protesta pública en plena calle exigiendo la libertad del preso político Iván Fernández de Peste, quien en estos momentos se encuentra desaparecido, y exigiendo la libertad de Alan Gross, también en solidaridad con la oposición y el pueblo venezolano, donde se lanzaron 180 proclamas con consignas gubernamentales. Los participantes en esta protesta fueron Chelo Oliva López, Luis Enrique Santos Caballero, Giraldo Villavicencio Juria Juria, Yandis Martín Peraza, Yuriel Pedroso González y quien les habla, Damaris Moya Fortier.
Exactamente a las 5:34 minutos.
Y el coordinador adjunto del partido político venezolano Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que su partido participará en las mesas de diálogo con el gobierno siempre y cuando el encuentro genere, como conclusión, la transición hacia la democracia. Guevara dijo, según informa el canal Globovisión, que la agenda del diálogo debe incluir los mecanismos para lograr la restitución de la democracia en Venezuela y de la independencia de los poderes.
Y el consultor y analista político internacional Edgardo Gutiérrez afirma que, según las últimas encuestas, la popularidad de Nicolás Maduro está siendo cuestionada en Venezuela. Patricia Dalmasí conversó con Gutiérrez.
¿Dentro del chavismo se ve a este gobierno del presidente Maduro como corrupto?
Un estudio que conduje en octubre, ese es el dato más reciente que tengo, nos arrojó que la mayoría del país piensa que el gobierno es corrupto. A propósito de toda esa lucha contra la corrupción que Maduro emprendió, la mayoría del país, cerca del 52-53%, piensa que su gobierno es corrupto.
¿Sigue el pueblo en general apoyando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas?
Si uno ve las encuestas recientes, pareciera que sí, pero cuando uno ve la opinión pública en perspectiva desde hace décadas y, digamos, el nivel de aprobación que tenía la institución castrense, uno ve cómo eso ha declinado de manera importante y los porcentajes de aprobación, de legitimidad, se podría decir, son escasos, son de 51-52% en el caso de componentes como la Guardia Nacional y el Ejército. 64% de los venezolanos piensan que las protestas han sido reprimidas, que se han violado los derechos humanos, que la Guardia y los efectivos, las fuerzas de seguridad han actuado de mala manera.
Básicamente, ¿continúan teniendo confianza en las Fuerzas Armadas?
Yo diría que como país polarizado que es Venezuela, sí, un segmento lo apoya y otro no, pero digamos una institución tan vital como esa, no solamente para la democracia, sino para nociones como la seguridad y la defensa, cuando uno habla de porcentajes inferiores a 60%, a 65%, uno habla de la debilidad de esa institución. Y por ejemplo, cuando uno hace el ranking de instituciones, la mejor institución evaluada son los estudiantes universitarios, incluso por encima de la iglesia, de los medios privados y los militares.
Exactamente, en nuestros relojes tenemos las 5:37 minutos.
A 15.000 llegarían los damnificados por el incendio que hace más de una semana arrasó la ciudad chilena de Valparaíso, informó hoy el delegado presidencial para la catástrofe, Andrés Silva. El gobierno chileno ha destinado unos 32.3 millones de dólares para afrontar la emergencia, como retiro de escombros, subsidios de arriendo y la instalación de viviendas temporales, junto con las medidas para rehabilitar las 965 hectáreas arrasadas por el fuego. Las autoridades intentan reanudar paulatinamente las clases e instalar algunos centros de salud provisionales. El incendio en Valparaíso ha dejado un saldo de 15 muertos.
Y el gobernador de Buenos Aires anunció un plan para combatir la delincuencia ante los serios problemas de inseguridad que afectan a su provincia. Los pormenores se nos llegan desde Argentina en la voz de Carlos Cabanacal.
La ola de inseguridad que afecta a la Argentina tiene en su principal provincia, la de Buenos Aires, la más dura referencia, con permanentes homicidios, robos y ataques diversos. El gobernador provincial, Daniel Scioli, lanzó un plan para combatir el delito con mayor cantidad de policías, vehículos y fiscalías.
Son decisiones que era necesario implementar rápidamente a partir de la dinámica de la violencia, del delito, y por eso yo he planteado esta agenda de trabajo, readecuando el sistema de justicia y de seguridad.
Pese a las medidas, la población desconfía de la efectividad de las mismas debido a que han fracasado ya varios intentos similares, mientras el delito, en especial el narcotráfico, sigue en aumento. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
5:39 minutos.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, se encuentra en Kiev, capital de Ucrania, donde tiene previsto reunirse este martes con funcionarios del gobierno provisional ucraniano. La Casa Blanca indicó que Biden conversó con el primer ministro Arseniy Yatsenyuk y el presidente Oleksandr Turchinov sobre los esfuerzos de la comunidad internacional y la ayuda a Ucrania para una reforma constitucional y las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Estados Unidos también amenazó con ampliar las sanciones a Rusia si Moscú continúa su apoyo a la ciudad oriental prorrusa de Slavyansk, donde durante una débil tregua del domingo murieron 3 personas en un confuso incidente. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó al gobierno de Ucrania de no controlarlo a los extremistas, y el gobierno de Kiev atribuyó el hecho a fuerzas especiales rusas en esa zona.
Y se unen los vascos a los deseos independentistas de Cataluña. Desde España, María García con los detalles.
A la aspiración independentista de Cataluña en España se suma ahora también el País Vasco. Mientras los catalanes parecen dispuestos incluso a realizar una declaración de independencia unilateral, el País Vasco en el norte de España suena con un estatuto independiente del resto del territorio. Iñigo Urkullu es su lehendakari y decía durante la festividad autonómica:
ámbito de la paz y la convivencia con un ámbito propio en el que tenemos que trabajar mucho, y también un tercer ámbito como era el de la revisión del estatus de autogobierno.
Y desde el gobierno central, Mariano Rajoy mantiene una actitud de hablar sí, negociar también, pero dentro del marco constitucional. Y la Constitución española establece que no puede haber separación del territorio o tampoco la convocatoria de un referéndum si este no es a nivel nacional. Es decir, que para que se pudieran separar los catalanes o los vascos, habría que preguntar a todos los españoles si estarían de acuerdo en perder una parte de su territorio. Desde España, María García, Martín. Noticias.
Exactamente, son las 5:41 minutos.
Las fuerzas de Yemen, con el apoyo de aviones estadounidenses teledirigidos, atacaron a extremistas de Al-Qaeda este lunes por segundo día consecutivo. Las autoridades locales dijeron que fue un ataque a una importante base del grupo terrorista oculto en las montañas remotas del sur. Se estima que murieron 55 extremistas en la operación. La base de entrenamiento era una infraestructura permanente instalada por la rama de Al-Qaeda en Yemen, dijeron funcionarios de seguridad. Incluye un terreno de entrenamiento, almacenes de armas y de alimentos y vehículos utilizados por el grupo para realizar atentados. Los ataques parecieron ser un avance importante en la campaña de Estados Unidos y Yemen contra Al Qaeda.
Más temas internacionales. Graves errores reveló la transcripción del diálogo entre el barco y la torre de control en momentos decisivos en el hundimiento del ferry en Corea del Sur, informa Jorge Orellana.
La conducta del capitán y algunos miembros de la tripulación del Sewol, el ferry hundido con más de 300 muertos o desaparecidos, es incomprensible desde el sentido común y una especie de acto de asesinato que no puede ni debe ser tolerado, afirmó la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. En tanto, en el lugar de la escena, los buzos lograron sacar otros 21 cuerpos, lo que elevó la cifra de muertos a más de 80. El número de desaparecidos se mantiene en 222. Los familiares, especialmente de los niños desaparecidos, expresan su dolor. Hasta el momento, el capitán del barco y otros dos tripulantes se encuentran detenidos y bajo la acusación de descuidar la seguridad de los pasajeros. A estos arrestos se han sumado otros cuatro, dos oficiales, un segundo y un maquinista naval, también acusados de violar las leyes relativas a la ayuda y rescate en el mar, según la fiscalía. Estados Unidos decidió enviar un buque de rescate especial. Se trata del USNS Safeguard para ayudar en los operativos de rescate del ferry que naufragó frente a las costas de Corea del Sur. El Safeguard, de 78 metros de largo, se especializa en el rescate de buques en dificultad y está equipado con material que facilita las operaciones de buceo y recuperación de objetos en el mar. Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:43 minutos.
En Nigeria, los padres de las niñas escolares secuestradas la semana pasada por extremistas islámicos dijeron que 234 de ellas continúan desaparecidas, una cifra más alta que la ofrecida por las autoridades. La semana pasada las autoridades dijeron que 129 niñas fueron secuestradas y 52 de ellas lograron escapar, mientras 77 siguen desaparecidas. La discrepancia en las cifras es la confusión más reciente que rodea el secuestro en masa de las estudiantes en Nigeria.
Bien, son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, mucha pelota de Grandes Ligas en acción con García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco más también, claro, en el cierre de la media hora de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar familia cubana.
Bueno, si quiere enterarse lo mismo que está pasando con el tiempo allá en su zona de San Antonio Maicí, allá en Cuba, escuche con mucha atención a continuación a Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algures sin guantes. Eso es todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes. Y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la Liga Americana, donde el equipo de las Medias Blancas de Chicago le ganó 3-1 a los Tigres del Detroit. El ganador fue Danks, su segunda victoria, no tiene derrota, lo salvó Lindstrom, su segundo salvamento, y Aníbal Sánchez perdió por segunda vez y no tiene victorias. Por el equipo de las Medias Blancas de Chicago, Abreu de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada, igual Dayan Viciedo, 4-1 con una carrera anotada y una impulsada, mientras que Ramírez batió de 4-1. Por los Tigres de Detroit, Ávila de 4-1 con una carrera impulsada, y Julio Martínez no tuvo Bejar bate la única vez que fue al plato, tuvo una base por bolas. El equipo de los Orioles del Baltimore le ganó 7-6 a las Medias Rojas del Boston. El panameño Chen ganó su tercer desafío con una sola derrota. Hunter salvó su quinto juego y Bucho cargó con su segunda derrota del campeonato sin haber obtenido victoria. Los indios de Cleveland, por su parte, ganaron 4-3 a los Reales de Kansas City. McAllister ganó por tercera vez, no tiene derrota. Ashford salvó su juego número 7 y Gortier cargó con la derrota su primera, ya tenía dos victorias. La primera base de Kansas City, Eric Hosmer, batió de 4-0. En otro partido, los Astros de Houston le ganaron 7-2 a los Marineros de Seattle. El ganador fue Kershaw, tiene 2 ganados y 1 perdido. El perdedor, Félix Hernández, 3 ganados y 1 perdido. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez, como designado, batió de 3-2 con 3 carreras impulsadas y 1 anotada. Y los Rangers de Texas impusieron 4-3 a los Atléticos de Oakland. Tenemos que Leonis Martín batió de 3-1 por Texas y Céspedes de 1-0 por el equipo de los Atléticos. Y un juego interliga, el equipo de los Angelinos de Los Ángeles ganaron 4-2 a los Nacionales de Washington. El ganador fue Salas, tiene 1-0, lo salvó Freire, su segundo salvamento, y Clipper cargó con la segunda derrota de la temporada, tiene 1 victoria. Por el equipo de los Angelinos, Raúl Ibáñez, de emergente, batió de 1-1 con 3 carreras impulsadas. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Continúan los esfuerzos en España para que la legislatura inicie una investigación sobre la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Insiste el partido opositor venezolano en que el diálogo con el gobierno debe generar una transición hacia la democracia. Se calcula que ascienden a 15.000 los damnificados por los incendios de la semana pasada en la ciudad chilena de Valparaíso. y el vicepresidente Joe Biden está en Ucrania para expresar el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Kiev.
Cinco 5:52 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Vamos a conversar hoy acerca de la esclavitud. En la actualidad, la esclavitud y la servidumbre siguen siendo bastante frecuentes. Aunque se haga referencia a estas prácticas usando habitualmente los términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso o en sus prácticas más extremas que se presentan bajo la forma del trabajo infantil y el tráfico de personas, donde las principales víctimas son los niños y las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico. Cada año millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes muy bien organizados que operan con impunidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud como víctimas de trabajo forzado o en régimen de servidumbre. Un 73% de estos jóvenes, alrededor de 180 millones, desempeñan las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado o el trabajo peligroso. Además, las cifras indican también que la esclavitud no ha desaparecido, ya que alrededor de 5,7 millones de jóvenes se encuentran en una situación de servidumbre o se ven obligados a trabajar. No obstante, combatir la esclavitud no es solo un problema de los gobiernos, es algo que nos incumbe a todos. Podemos hacer algo. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
5:54 minutos de la mañana. Vamos a dar una vueltecita allá por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios allá por Artemisa. Buenos días a la audiencia en la zona de Alquízar, la propia ciudad de Artemisa, los artemiseños. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. La Chibauta, allá en la zona de Ariguanabo, sí señor. Caimito, buenos días. Los oyentes de allá por Guanajay también. Un saludo a la audiencia en Huila de Melena, en la zona del puerto del Mariel, sí señor, San Antonio de los Baños, allá por Candelaria, una vueltecita también, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia artemiseña. Así que un periquito por acá, hasta la provincia también de Nuevo Tipo, que es Mayabeque, que también tiene 11 municipios, así que al sur de La Habana tenemos Batabanó, y un brinquito ahí estamos saludando a la audiencia en la zona de Surgidero, Bejucal, la tierra de nuestro productor Morales Alpícer, buenos días, la zona de Guines, el famoso Valle del Mayabeque, Jarbuco con sus escaleras históricas, Madruga, que al que madruga Dios lo ayuda, Melena del Sur, buenos días, Nueva Paz, que están siempre esperando la paz nueva, Quibicá, buenos días, San José de las Lajas, San Nicolás, Santa Cruz del Norte, gente buena de ahí de la provincia de Mayabeque, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, mis amigos, y creo que vamos entonces en busca de la siguiente...